Hermanos, les dije que vienen las buenas noticias después, pero no dije inmediatamente después. Porque tenemos un versículo y medio todavía acá. Si podemos regresar a Hebreos 6. Hebreos 6, estamos entrando en el versículo 6. Hebreos 6:6. Y básicamente hemos visto lo que prepara el apóstata, lo que prepara a una persona para rechazar completamente a Cristo. Y la respuesta era estar en la iglesia, escuchar la sana doctrina, participar en todo. Y dice ahora en el versículo 6, y recayeron, es la última condición. De que estando en una condición de un pleno entendimiento, si así se aleja y cae, entonces según Dios sería una caída irreversible. Y la palabra allí, recaer, no es recaer en el sentido de caer de nuevo, sino es de énfasis, es cuando dices, ah, re bien. No es como que una segunda bien, sino se hace súper bien, ¿no? Es el sentido en el original de que es una caída final, un regreso final al mundo. La idea es de que van a caer así como directamente al fondo del infierno. Y digo eso a propósito, al fondo del infierno, porque es una de las cosas que más da terror de lo que es la apostasía. De que la Biblia nos habla a menudo del principio de que el que tiene más luz, más qué, más responsable es, ¿no? Judas, el apóstol, Judas se fue a su propio lugar no porque era un homosexual, no porque era un asesino, no porque había mentido mucho, etcétera, sino porque vivía cerca, porque escuchaba muchas prédicas buenas. De hecho, Jesucristo hablándonos de este principio, de que el que escucha las mejores prédicas es el más responsable, recuerdan, dice ahí, ay de ti, Capernaum, que eres supuestamente levantada hacia el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y la idea es de que el fuego más intenso, el juicio más intenso, está reservado no para los... O sea, para nosotros los peores pecadores son los asesinos y homosexuales. Para Dios, los más pecadores, ¿cuáles son? Los que rechazan más luz. Los, en nuestro texto, los iluminados. Los que participan. Los que escuchan muchas buenas prédicas. Para enfatizar el hecho de que eso es un principio que la Biblia enseña a menudo, les leo según de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, salieron del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Las palabras más fuertes de la Biblia se reservan para este grupo, no para los inconversos que no conocen la Biblia. La Biblia habla a ellos con palabras lindas del Evangelio, de conocer a Dios. Dios en su grande amor ha mandado a su Hijo. La Biblia habla fuerte de víboras y de serpientes a la gente religiosa que sabe lo que dice la Biblia y lo rechaza, ¿no? No dice que mejor les hubiera sido no conocer a Cristo, porque no conocieron a Cristo. Lo que conocieron fue cosas acerca de Cristo. Dices, ok, José, sigues diciendo de que es imposible que este grupo sean salvos, pero yo tengo acá en mi Biblia y no dice eso, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y lo sé, pero es exactamente por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque si alguien no puede arrepentirse, es porque no puede ser salvo. El arrepentimiento es un requisito para la salvación. Si alguien no se puede arrepentir, es porque no puede ser salvo. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda en la Escritura. A veces la Escritura nos dice, arrepentíos y serás salvo. Perdón, Reina Valera. Arrepentíos y sois salvo, seréis salvo. Algo así, no puedo conjugar como la Reina Valera. Pero ustedes se entienden. O sea, arrepiéntense y serán salvos. A veces dice, creen y serán salvos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es dejar el pecado y voltearse, dar la espada al pecado. Y si has dado la espalda al pecado, ¿qué estás abrazando? A Dios, que es la única cosa que no es pecar es creer en Dios. Y si estás abrazando a Cristo, estás creyendo en Jesucristo, ¿qué has dejado? Tu pecado. Es la misma acción, son dos formas de describir la misma acción, de dejar el mundo, dejar el pecado y abrazar a Jesucristo. Arrepentirse es viéndolo desde el hecho de dejar el pecado, creer es viéndolo desde el perfil de abrazar a Cristo. Pero la idea es de que si no puedes dejar tu pecado, no puedes creer en Cristo, no puedes ser salvo. Entonces, digo esto para establecer el hecho de que está describiendo una persona que puede llegar al punto de que Dios ya no les va a salvar. Porque obvio, el arrepentimiento es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Y Dios está declarando, si una persona llega a un pleno conocimiento de quién es Cristo, mi Hijo, y lo rechaza, ya no voy a regalarle arrepentimiento. Y la pregunta que surge, por lo menos en mi mente, es ¿por qué Dios haría esto? Porque nosotros sabemos que Dios es rico en misericordia, mucho amor. ¿Por qué Dios haría esto? Y el versículo 6 lo dice. Es imposible porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y el Padre dice, esto no lo voy a perdonar. Mi Hijo amado ya fue humillado, pero demasiado. Ya fue expuesto a demasiado vituperio, ya fue crucificado. Yo no voy a perdonar a un apóstata que intente crucificar y avergonzar a mi Hijo de nuevo. Y es interesante que no dice Jesús, no dice Cristo, dice, están crucificando de nuevo a quién? Al Hijo. Y Hebreos nos ha hablado mucho del Hijo amado en los primeros 5 versículos. Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él está sentado a la diestra, está esperando a que Dios haga a sus enemigos un reposapiés para él. Y el punto acá es de que si alguien sabe todo del Hijo, sabe quién es, sabe lo que ha hecho, que, o sea, alguien sabe que Cristo fue crucificado para sus pecados y rechaza ese sacrificio, en la mente de Dios esa persona está clamando de nuevo, para sí mismo está clamando, crucifícale, crucifícale. Si escuchas todo en cuanto a la primera crucifixión y lo rechazas, el Padre lo toma como si esa persona, el apóstata, estuviera o fuera crucificando de nuevo al Hijo. La idea es de que está, es como una crucifixión privada, personal. Observan ahí que dice crucificando para sí mismos al Hijo. Cuando ellos experimentan los beneficios del Espíritu, entienden que Cristo fue crucificado, que el Padre lo levantó de los muertos y lo rechazan, El padre lo ve como que ellos están escupiendo en la cara de su hijo. Y dice, una vez que cruzan esa línea, no lo voy a perdonar. Y el libro de Hebreos describe esto varias veces. En el capítulo 10 dice el padre, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos imaginar la ira de un padre ofendido y omnipotente. Ahora, yo me pongo en su piel un poco y digo, tengo algunas preguntas teológicas. Entonces, antes de continuar, ya que todavía podemos pensar antes de que llegue a las 9 de la noche, voy a tratar de contestar dos preguntas, hacer dos aclaraciones. Primero, ¿cómo es que nosotros sabemos si alguien ha cruzado esa línea y ya no es posible que sea salva? Dios dice acá, Dios habla de la verdad. Él sabe exactamente cuando una persona ha sido al 100% iluminada. La línea es muy marcada en su mente. Él es omnisciente. Él lo sabe. De hecho, ahí en el versículo 4, recuerden que dice que una vez cumplan con esas seis condiciones, ya no pueden ser salvos. Es decir, es una línea muy marcada en la mente de Dios. Una vez cumplan con esas seis condiciones, ya no. Ahora, la pregunta es, ok, entiendo, Dios sabe dónde está esa línea. ¿Nosotros lo sabemos? Jamás. Y es un punto muy importante para recalcar. Nosotros jamás podremos decir, esa persona ya no tengo que orar con él. Ya no tengo que orar por él. Ya no tengo que hablar del evangelio. A él ya no tiene chance. Él ya no tiene oportunidad. Él está fuera del alcance de la gracia de Dios. Él seguramente es un apóstata. Él escuchó a 5 sermones del pastor Jorge. Imposible. Imposible si sale ahora que regrese. Mira, tal vez Dios sabe. Pero el punto es, nosotros nunca vamos a ver cuándo es que alguien llega a ese momento en donde sabe, pero del todo es 100% eliminado, y cuando lo rechaza a Dios es un rechazo final, último. Nosotros nunca vamos a saber esto. El texto está amonestándonos de que es una realidad. Existe una línea. Y si estamos en la iglesia y no conocemos a Dios, significa que estamos pisando básicamente la línea. Segunda aclaración. Dios, quiero afirmar el hecho de que Dios perdona cualquier pecado, cualquier pecado. Algunos hablan de la apostasía, de cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo y dicen, hoy no sé, es que piensen que por un pecado, yo serví como capellán en el hospital más grande de los Estados Unidos, y si tuviera $1 por cada paciente que confesaba que había cometido la blasfemia en contra del Espíritu Santo, sería un rico, ¿no? Porque tantas personas que piensan, no, es que ya no tengo chance porque hice tal cosa. No. No, o sea, nadie está fuera del alcance de Dios. Dios puede perdonar a cualquier pecado. Todo el pecado es perdonable, ¿no? No, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pablo mató a Esteban. Dios es rico en misericordia. Lo que describe ese texto es que uno llega a un momento, no en que va a estar allí pidiendo a Dios, hoy quiero arrepentirme, Señor, y por favor, perdóname, por favor, perdóname, y que Dios lo va a rechazar. No es lo que está describiendo. Está diciendo que uno puede llegar a un momento en donde sabe toda la verdad, lo rechaza, y ya no va a querer arrepentirse. Tú como joven, tú piensas, puedo ir mañana noche y emborracharme, y luego el domingo en la mañana me arrepiento. Porque hoy puedes arrepentirse, piensas que mañana podrás arrepentirte. No es cierto. Hoy te puedes arrepentir, mañana no lo puedo garantizar. No tienes la vida comprada. Mañana no es seguro. Mañana no es seguro. ¿No? La definición de un apóstata es que llega al punto de que ya no quiere, ya no puede arrepentirse. Es como Judas. ¿Recuerdan Judas? Judas es interesante porque Judas supo todo. Luego Judas se entrega a Cristo. Y Judas, ¿saben qué? Judas supo que había hecho mal. Judas intentó restaurar o rectificar la situación. Regresa al templo y dice, entregado sangre inocente. Intenta, o sea, hacer algo. Regresa el dinero, tira las monedas. Sintió en un remordimiento terrible, tanto que se fue y se ahorcó. Lo que no pudo hacer, ¿qué era? Arrepentirse. Lo que no pudo hacer era simplemente caminar a Jesucristo y decir, perdóname. Había llegado al punto en donde esto ya para él era imposible. Su corazón ya era demasiado duro. Ya no podía. Vayan rápidamente a Hebreos capítulo 12, donde describe esto con más, de forma un poco más explícita. Hebreos 12, versículo 17. Voy a comenzar leyendo desde el 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Llorando, llorando, llorando. Ahora, no siempre quiero ser un maestro y hablar del género de las palabras, pero muy importante, dice que la procuró con lágrimas. Algunas personas piensan que Esaú estaba procurando con lágrimas el arrepentimiento. Como que quiso arrepentirse y estaba llorando. No dice que lo procuró con lágrimas. Dice que la procuró con lágrimas. ¿Qué quiso? La bendición. Dice que quiso la bendición y fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Procuró recibir la bendición. Estaba llorando, quiero la bendición de Dios, quiero la bendición. Lo que no pudo hacer fue arrepentirse. No pudo. Si rechazas y rechazas y rechazas, si aprendes, y luego rechazas y dices, peco hoy y mañana me arrepiento. El hecho de que puedes arrepentirte hoy no significa que podrás arrepentirte mañana. Última razón rápida. Voy a hacerlo rápido. Versículo 7. Lo que un apóstata hace. Se supone en el contexto de que todos los que estamos escuchando esta carta conocemos el Evangelio. Se supone que todos entendemos quién es Jesucristo. La carta se escribe, se dirige a cristianos. Entonces, todos afirmamos, entendemos Dios es creador, afirmamos la Trinidad, entendemos que Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir, habiendo nacido de virgen, 100% humano, que murió la muerte que nosotros, sus enemigos, merecíamos, que Dios le levantó al tercer día y que nos dio la esperanza de que podríamos estar con Él en la eternidad si creemos en Él. O sea, el autor se da por sentado de que se escriba a cristianos que comprendemos esto. La pregunta es, entonces, si todos afirmamos y profesamos el Evangelio, ¿Cómo puedo saber si yo soy un creyente? O sea, todos decimos que lo somos. Todos decimos que somos creyentes. ¿Quién es el que ha sido engañado? Porque sabemos que es una posibilidad. Y nos da una pequeña ilustración. Versículos 7 al 8 dice así: porque la tierra que debe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La ilustración viene de la agricultura. Está hablando de la famosísima ilustración de la viña, que la Biblia se utiliza desde Isaías capítulo 5, muchas palabras de Jesucristo. Y dice algunas cosas importantes. Primero dice que es un terreno, una tierra que bebe la lluvia. Es decir, en la ilustración todos estamos en la iglesia, todos estamos bebiendo lluvia. Todos estamos recibiendo bendición. Y no de vez en cuando, sino que dice, es una lluvia que muchas veces cae sobre ella. Estamos constantemente expuestos a la sana doctrina. Y estamos todos en la misma condición, todos recibiendo la lluvia. Y de hecho es interesante porque es el mismo verbo, es el mismo grupo. En el original no hay dos tierras, en la Reina Valera parece un poco así, pero es el mismo terreno hipotético. Dice el versículo 7, hay una tierra que debe la lluvia y produce hierba buena. Luego versículo 8, si esa tierra que recibe la misma lluvia produce espinos y abrojos, entonces es reprobada. Es el mismo terreno hipotético, recibe lluvia. La pregunta es, ¿qué produce? Estamos en la iglesia, somos terrenos, estamos bebiendo lluvia. ¿Qué estamos produciendo? ¿No? No solo esto, dice que la tierra no solo bebe la lluvia, sino que es una tierra labrada. Es decir, alguien hizo el trabajo de mandar labradores a la tierra para hacer la obra. ¿No? No hay ninguna excusa para esta tierra. No es de que es tiempo de sequía, es Mexicali, no hay agua. Hace 110 grados acá. ¿Qué esperas de mí? No, ¿qué otra chance tengo? O luego dices, no, es que no hay nada acá para labrar. No, es que no. Tengo la excusa de que o no hubo lluvia o que no hubo quien me cuidara. No, todos que estamos en la iglesia, o sea, recibimos la lluvia, es tierra labrada. Dice que si esta tierra produce hierba provechosa, el dueño está contento, recibe bendición. Obviamente el dueño es Dios porque dice explícitamente recibe bendición de Dios. Esa persona es salva. Vamos a hablar de esa persona en un segundo. La pregunta es, ¿qué tal si recibe lo mismo? Recibe la misma lluvia, recibe el mismo trabajo, pero produce puros espinos y abrojos. Dice, esa tierra es reprobada, la palabra significa inútil, que no pasa la prueba. Y luego dice, está próxima a ser maldita y su fin es el ser quemado. Muy importante acá. Tenemos que pensar un poco en el campo, en la agricultura, entender la ilustración. Porque muchos piensan, ok, entiendo la ilustración, somos terrenos, si produzco hierba provechosa, soy salvo, si produzco espinos y abrojos, voy al infierno. Dice, no, próximo a ser quemado. No es lo que dice. Miren, muy, muy importante, miren lo que dice. Porque, o sea, dice, su fin es el ser quemada. Ahora, nosotros por norma general escuchamos eso y pensamos que eso es el infierno, ser quemado. Pero ustedes que trabajan en el campo, ¿por qué quemas a una tierra? ¿Por qué quemas a un terreno? ¿Para destruir el terreno? ¿Para hacerlo fértil? ¿Sí o no? Para hacerlo fértil, ¿no? El autor está exhortando fuertemente a nosotros. Pero recuerden, es un pastor tierno. Es un pastor que no exhorta para condenar, exhorta para restaurar. No exhorta para que la gente vaya al infierno, exhorta para que la gente sea salva y segura de su salvación. Entonces, lo que dice es de que la persona está próxima a ser maldecida, su fin es el ser quemado. El autor está viendo a la vida de su audiencia diciendo, ¿sabes qué? Ustedes han estado en la iglesia por un buen rato. Dice en el capítulo 5, ustedes ya deben de ser maestros después de tanto tiempo. Pero ¿saben qué? Son niños todavía. Quisiera darles carne, pero no pueden aguantarlo, necesitan leche. Y estoy preocupado porque veo muchos espinos y abrojos donde debo de ver hierba provechosa. Y mi preocupación es de que Dios les va a tener que disciplinar, Hebreos 12. El fuego viene, eso me da tristeza, pero mi terror, el pavor que viene a mi alma, es que están próximos a ser, ¿qué? Maldecidos por Dios. Si están próximos a ser maldecidos, ¿qué significa? Hay esperanza todavía. Hay esperanza. Son las buenas nuevas. Aún los incrédulos entienden esto. Recuerdan Jonás, ¿no? Jonás va a Nínive y ¿qué predica? ¿Predica un lindo mensaje? ¿Predica qué? En 40 días serán destruidos. Y aún el pagano rey de Nínive entiende que si Dios nos está dando 40 días es para algo. Podría quemarlos hoy. Es porque tenemos 40 días para rogar que nos perdone. Y si estamos próximos a ser maldecidos, es porque no lo somos todavía. Y tenemos chance para arrepentirnos y recibir su perdón, recibir su bendición. Entonces, rápidamente, unas aplicaciones. ¿Qué debe de pensar la persona que está en la iglesia, escucha el sermón, comienza a analizar y examinar su vida y dice, sabe que lo que veo son espinos y abrojos? Me levanto en la mañana y vengo a la iglesia no porque quiero, no porque el Espíritu Santo me da el gozo y el deseo de venir, sino porque ¿qué va a pensar mi papá? Lo que veo no son frutos del Espíritu Santo. Cuando veo el fruto del Espíritu Santo, el paz, amor, gozo, paciencia, es que describe a otra persona. Describe lo que a lo mejor quisiera ser, pero no lo que soy. Okay. Eso es un grupo complicado porque puede haber varias variantes. Primera variante de la persona que no está llevando fruto. Hay los que escuchan la sana doctrina, no llevan frutos y luego dejan de asistir. El punto es que si hacen eso son apóstatas y serán maldecidos. Dios ha hecho todo lo posible por ellos. Si ellos rechazan es la peor cosa que un humano puede experimentar. Nosotros debemos orar para que eso no sea nosotros ni nadie en medio nuestro. Estar animando, exhortando los unos a los otros para que nadie acá sea así. No dejar que nadie salga. Segunda variante. Hay los que escuchan la sana doctrina y no llevan fruto hoy porque no son salvos todavía. Pero Dios en su misericordia quiere usar esa exhortación de Hebreos 6 para despertarlos de su autocomplacencia y pereza. Y si estás en una condición así, en donde ves tu vida y te examinas a tu propia vida y sabes que sé todo de Jesucristo, pero conocerlo no creo. No hay mejor día que hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te va a aceptar. Dios es rico en misericordia, grande en amor. Y si tú vienes a Él arrepentido, confesando tus pecados en el nombre de Jesucristo, serás salvo hoy. Serás salvo hoy. de enemigo a amigo con el Rey del Universo. Conocer a Cristo, tener una esperanza viva. No hay mejor noticias que estas. Ser justificado. O sea, ser completamente pecador y en un instante todos tus pecados perdonados, limpios. De tal forma que Dios declara, esa persona es inocente, irreprensible. Segunda, ahora tercera variante. Hay los que escuchan la sana doctrina. Han estado tal vez en la iglesia un rato, son creyentes. Pero han comenzado a ser tal vez un poco indiligentes, perezosos en su fe. Ya no están mostrando mucha solicitud en su vida cristiana. Y el autor no puede leer su corazón, solamente puede ver el fruto. Y dice, oye, por lo que veo, no sé lo que eres. El Señor nos dice, los conoceréis por su fruto. Y yo no soy el juez final, pero lo que veo me preocupa. Entonces te estoy exhortando, como yo les estoy exhortando, sin conocerlos muy bien. Si ves tu vida y ves fruto, no tan que no te da mucho apetito para comerlo, es porque hoy es el día. Hoy es el día, ¿no? El autor dice en el versículo 3, oh amados, estamos persuadidas de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Quiere despertarnos un poco de nuestra autocomplacencia y hacernos andar en sus estatutos. Finalmente, el último grupo, los que son salvos, están produciendo hierba provechosa. Dice, ah, ok, toda esa plática fue muy linda, pero no me aplica tanto a mí. ¿Sabe que no? La apostasía no es algo que pase de día a noche, es algo que toma tiempo, es un proceso. Y todos nosotros debemos estar constantemente día a día examinándonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y estar estudiando la exhortación de la apostasía nos guarda de futuros lapsos de pereza. Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer, por eso debemos ocuparnos más con temor y temblor. Quiero terminar leyendo los versículos del 9 al 12, porque nos habla del motivo, la razón por la cual el autor nos exhortó con tanta firmeza, con palabras tan fuertes. Y a lo mejor no es lo que esperamos. Decimos hoy, wow, ese autor no quiere que ninguno de nosotros sintamos certeza. Él quiere que vivamos, pero en temor y temblor, como que horrorizados de que no somos cristianos y que cada día, como que, es que a lo mejor no lo soy, a lo mejor no lo soy. Y como que tengo que esforzarme más para... Y nunca puedo estar seguro si soy o no lo soy. Es lo opuesto de lo que el autor quiere. Es lo opuesto. El autor quiere que cada uno de nosotros que somos creyentes vivamos en plena certeza de que somos sus hijos. Pero únicamente los que somos salvos. Es decir, que primero exhorta, pero fuertemente. Explica claramente quiénes son salvos y quiénes no, el peligro de la apostasía, de que si no estás llevando fruto, no importa lo que dices ser, no importa cuántos sermones has escuchado, no importa cuánto has participado en la iglesia, si no estás ejemplificando y mostrando el fruto del Espíritu Santo en tu vida, es porque estás próximo a ser maldecido. Después de explicar todo esto, luego nos dice que su propósito al exhortarnos tanto es para que nosotros, después de habernos examinado, después de tomar el examen, podamos decir, es que soy su hijo, es que soy su hijo, es que veo cosas en mi vida que yo no puedo explicar. Yo antes era un pecador. Yo antes no tenía ningún buen deseo, ningún motivo correcto. Y ahora, por razones que no puedo explicar, quiero servir a los santos. Ahora quiero orar. Ahora quiero leer la Biblia. Es que soy su hijo. La única persona que puede tener plena certeza de su salvación es la persona que ha tomado el examen bíblico y la ha pasado. La persona que dice, yo soy salvo porque hace 10 años yo hice esto y lo otro. Él no puede vivir con mucha certeza. ¿Por qué? Porque no es una razón bíblica. Es una razón humana. Es una emoción humana que va con el tiempo. Y luego cuando entra en algo difícil, esa certeza se va. Pero la persona que ha tomado el examen bíblico y lo toma diariamente, lo toma semanalmente, esa persona puede vivir en paz, con pleno gozo, sabiendo que Dios es mi Padre. Jesucristo, mi hermano mayor. Él me ha perdonado de todos mis pecados. Así dice. Pero en cuanto a vosotros, estoy en Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados. Los amados en la Biblia, un término reservado únicamente para los salvos. Estamos persuadidas de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto. Sería injusto que Dios nos salvara a los amados. No es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios dice que si tú sirves a los hermanos, estás mostrando amor hacia su nombre. Pero dice el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Por qué perseverar hasta el fin? ¿Por qué perseverar haciendo buenas obras, creyendo en Cristo para plena certeza de la esperanza? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si quieres tener plena certeza de tu esperanza, saber seguramente que conoces a Dios, conoces a Jesucristo, entonces tómate el examen, pero bíblico. No de que si sabes algunos datos de Jesucristo, no si vienes a la iglesia, sino de que si conoces a la persona de Jesucristo personalmente. Y la forma de saber esto no es simplemente poder decir el Evangelio, sino que el Evangelio está adentro y hay fruto de ese Evangelio en su vida, de que estás sirviendo a los santos, estás mostrando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, mi deseo es de que todos nosotros, obviamente, profundizamos más y más en nuestro conocimiento de Dios, porque así es que le conocemos más y más. Pero la preocupación es, ¿no?, de que uno puede pensar de que conoce a Dios simplemente porque sabe unos datos, sabe información acerca de Dios, en vez de saber seguramente que Dios le conoce. La única forma de saber que Dios te conoce a ti y que en ese día final Cristo no va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, sino, ven acá, hijo mío, es si afirmamos el Evangelio bíblico y hay evidencia de ese Evangelio en nuestras vidas. Así vamos a vivir en plena certeza. Y cuando alguien tiene esa certeza de que es salvo, puede vivir, puede evangelizar sin temores. El que no tiene certeza no puede andar en buenas obras. Está siempre preocupado, toca puertas, hace cosas como así para ganar o la salvación o la certeza de su salvación. No es la forma, no es bíblico. El único que puede obrar bíblicamente, trabajar en la obra bíblicamente, es el que está completamente asegurado de que ha sido perdonado, ha sido justificado, no puede hacer nada para ganar el favor de Dios, ha recibido ya el favor de Dios. Entonces vive en agradecimiento a Dios. Es la única persona que puede realmente obrar para Dios. La persona que obra para ganar el favor de Dios es la persona que está ganando el castigo de Dios. La persona que obra porque está agradecido que ya es su hijo y vive en plena certeza es la persona que agrada y es amado por Dios. Si me permiten, vamos a acabar con una pequeña oración. Señor, pensando un poco en la forma que terminas con este capítulo, de que Jesucristo, nuestro precursor, ha sido resucitado y que entró en el lugar santísimo y que nos ancló allí hasta dentro del velo, que estamos completamente firmes y seguros en Él. Señor, estamos tan agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, los que te conocemos. Pero al mismo tiempo, Señor, siempre estamos conscientes de que el pecado es engañoso. Nosotros podemos estar engañados. Es un terror, es un temor que tenemos, Señor, de que a lo mejor hay uno acá que piensa que te conoce. Pero si realmente comienza a pensar en su vida misma demuestra que no. Demuestra que tu espíritu no está ahí, no está obrando ahí. Y yo te ruego, Señor, de que a través de tu Espíritu Santo tú abras su entendimiento para recibir a Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos alimenta, nos da aliento y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que dice. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.